Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa y les doy la bienvenida al episodio número 16 de Planeta Roma. Para el episodio número 16 tenemos de regreso a David de Calcio Total. Eran casi ya un mes que no lo teníamos. David, estamos contentos de tenerte de regreso. ¿Cómo estás? ¿Cómo va todo?
¿Qué tal, Sam? Encantado de estar de vuelta a la que puedo decir que es nuestra casa, Planeta Roma Podcast. Encantado de ver, estuve alejado por razones personales, pero nada, aquí estamos para seguir hablando de nuestra mágica y bella Roma.
Si no me equivoco, la última vez que estuviste con nosotros fue luego del triunfo, con el Frosinone, hace digamos 22, 23 días. Después de eso perdimos el derbi, nos eliminaron de Champions, bueno, le ganamos al Empoli, perdimos con el Spal. ¿Qué analizas de estos resultados de la Roma, así a grosso modo?
San, realmente han sido unos 20 días horribles. Ha pasado de todo. Perdimos el derbi. Un resultado increíble que no realmente sabía que iba a ser complicado. Lo habíamos hablado. Después de la victoria en extremo, ante Frosinone, en la previa de ese partido sabíamos que iba a ser complicado. Luego salimos eliminados de la Champions entre mala suerte, caos y todo lo que puede ser. Sale Di Francesco, Monchi abandona el barco. Llegó Ranieri. Tuvimos un pequeño oasis ahí con esa victoria ante Empoli y luego volvimos a ser nosotros cayendo ante un Spal que nos saca 6 puntos en una temporada, algo que no pasaba desde los años 60, que la Roma perdiera 6 puntos con el Spal en una temporada. O sea, ¿qué puedo decirte? Todo mal, todo negativo. Pensé cuando llegó Ranieri que iba a ser difícil. Quizás ese amor suyo por la Roma y siendo un tifoso tan grande y teniendo un sentido de pertenencia tan grande con la Roma, pensé que podía pasárselo más a los jugadores. Quizás un poco se notó en el primer partido, pero las lesiones son muchas. Ese partido, Spal-Roma, la defensa realmente, el que ve los partidos sabe que iba a ser un partido complicado. Juan Jesús, Marcano, en fin, fue todo un desastre y nada. Todo han sido cosas malas, cosas positivas. Quizás tomada con la punta de los dedos.
A ver, y lo peor de todo que lo que venimos hablando semana a semana, ¿no? Que cada vez la Champions, cada vez quedan menos fechas. Yo sé que todavía quedan una buena cantidad de partidos y una buena cantidad de puntos en disputar, pero cada vez se acortan más. Y si perdemos 6 puntos contra rivales como el Spal, a ver, cada vez se va a complicar más y no me quiero imaginar un equipo, esta Roma sin Champions League el otro año, ¿no? Sin meternos de frente en eso, si no hacemos Champions League, va a haber un cambio de equipo importante, ¿no?
Exacto. Realmente quedan 10 jornadas. Si miras el calendario, partidos complicados, Napoli en casa, Juventus es en casa, Inter de visita y quedan 2 partidos que son realmente asequibles, como Fiorentina y Sampdoria. Fiorentina en casa y Sampdoria en Génova. Realmente,
cuando que son los inmediatos así, después del Napoli, ¿no?
Exacto, Napoli, Roma-Napoli, Roma-Fiorentina y Roma-Sampdoria.
Sampdoria-Roma.
Exacto, Sampdoria-Roma. Son partidos sumamente importantes todos. O sea que Fiorentina y Roma, Fiorentina y Sampdoria son partidos ganables. Sabemos lo que pasó con Fiorentina en el tema Franchi en la primera vuelta, un empate a 1, un penal que realmente era muy discutible, en fin. Pero esta es una Fiorentina que está viviendo momentos que tiene mucho contraste, o sea, ataca muy bien y defiende muy mal. Lo mismo pasa con la Sampdoria alterna grandes partidos, con partidos muy flojos. La última jornada tiene un 5-3 con el Sassuolo de visita, o sea, que es un equipo que si el ataque está bien, no sé, hace unos días si leías un tuit mío que una de las páginas de la Roma que seguimos estaban preguntando que cuántos puntos podría lograr la Roma de aquí a final de temporada. Decía que es muy difícil hacer un balance y pensar cuántos puntos a ciencia cierta podrá lograr la Roma, porque como siempre hemos hablado y tú sobre todo lo has remarcado, no sabemos qué Roma va a salir al campo.
Sí, no, dale.
Y como sigamos teniendo una defensa tan pobre y con Manolo lesionado, vamos a sufrir mucho. Y decía que si los de arriba no están finos, vamos a sufrir en demasía.
Totalmente de acuerdo contigo. Hay que ir partido a partido, hay que ir 3 puntos por 3 puntos. Cada domingo, exacto, es una final. Ahora se viene el Napoli. Antes de tocar el tema Napoli, vieron un par de cositas, ¿no? Tuvieron un pequeño encontronazo ahí. No estoy muy enterado de lo que pasó. A ver si nos puedes explicar un poco cuál fue el pequeño choque que tuvieron Seco con Esteban El Shaarawy.
No es la primera vez que Seco se pone bravo esta temporada con un jugador. Ya tuvo un problema con Cristante. Tuvo algunas palabras con Kasdrop, ahora con El Shaarawy. Realmente el ambiente está tenso. La tensión cerca de Trigoria se puede palpar con la mano. Y esto está cayendo sobre los jugadores. Seco es un delantero, le gusta que le lleguen los balones, le gusta disparar, pero no es la primera vez que, a ver, él como delantero muchas veces ha tenido el balón y muchas veces no lo ha pasado. O sea, creo que no tiene por qué ponerse en ese punto de discusión con El Shaarawy, porque al final El Shaarawy es el hombre que está sacando la cara por el equipo. Es el jugador con más goles que tiene en la temporada, tiene 9 goles, está viviendo una gran temporada, está dulce, se ha desgastado por el equipo. Creo que si a alguien en este momento en la Roma no se le puede pedir más o achacar algo, es El Shaarawy, porque realmente estuvo lesionado, volvió en buena forma, luchando, ganando, anotando. En fin, no creo que era para reprocharle nada a Echa.
Pero bueno, eso, como tú lo dices, te viene a decir la temporada que venimos teniendo, ¿no?
Exacto.
Hubieron un par de cosas más en los últimos días en Roma. Estuvo por ahí, leí que estuvo de regreso Monchi en Roma.
El gran Monchi. Un hombre que defendí tantísimo y que al final abandonó el barco. Dio la razón a todos los que lo criticaban. Realmente cuando llegó a Roma ilusionó mucho porque su currículum lo avalaba y era difícil pensar que lo fuera a hacer mal después de tan amplio recorrido que tenía por el fútbol. Pero bueno, vuelve a Roma después de su presentación con el Sevilla para encontrarse con Rick Mazzara. No tengo los detalles qué pasó, sé que tomaron un café en Roma, quizás para, no sé, para pasarle el papeleo y entregarle el puesto en estos meses.
Sí, no, bueno, debe haber sido unas formalidades, ¿no? No creo que hablan nada, a ver, traspaso de jugadores o noticias de mercado, ¿no?
No, realmente el propio Rick Mazzara no tiene ni seguro el puesto. No sabemos si la Roma le va a dar la confianza a Ricky para que continúe trabajando, si va a llegar otro director deportivo. En fin, todo eso ahora mismo es una nebulosa que realmente a ciencia cierta no sabemos qué va a pasar.
Ya eso, a ese tema quiero llegar. Dime, ¿qué noticias llegan de Torino, de Fabio Petracchi? Lo han asociado con Roma, han asociado a Fabio Petracchi y a Antonio Conte con Roma. Sí. En noticias de hoy, ¿qué en verdad hay en todo eso?
Estuvo una publicación que hizo Corriere dello Sport, que es un periódico que está muy cercano a Roma, decía que si la Roma quería llegar se ha ligado a Fabio Petracchi a la Roma, y con él se han ligado varios nombres como lo de Andrea Belotti y lo de Antonio Conte, que la Roma tendría que ir a Petracchi porque Petracchi y Antonio Conte tienen una buena relación y quizás él sea el gancho para traer a Antonio Conte a Roma. Y por otro lado se liga el nombre de Andrea Belotti, el delantero y capitán del Torino, que también pudiera estar ligado al director deportivo del cuadro Granota. En fin, que esto Lo que se ha mencionado acerca de Fabio Petracho, un director deportivo que a mí en lo particular me agrada, es un director deportivo joven, con perspectivas. Sabemos que nunca ha estado estado siempre en Torino como director deportivo y que no es un equipo que tenga un gran budget, pero realmente lo ha hecho bastante bien, ha encontrado algunos que otros talentos. Hace unos días leía una noticia que se publicaba, que se hablaba muy bien de Armando Izzo, que está haciéndolo muy bien con el Torino. En fin, es un hombre que tiene que parecer, tiene buen ojo y quizás pudiera llegar a Roma.
A ver, cambios en este equipo, ¿no? Difícil pensar que hace unas semanas los que manejaban este equipo eran Monchi, Di Francesco y ahora son que se ven...
Totti, al parecer es Totti el que ha tomado la rienda. todos pudimos leer las declaraciones de James Palota, el presidente, luego de que Monchi dijo que él y Palota iban por otro camino. Si algo hay que decirle en favor de James Palota es que es cierto que él entregó y confió ciegamente en Monchi. O sea que Monchi, si dice esto, vaya, es un cara dura, la verdad.
Bueno, metémonos Monchi... al tema Monchi. Eso te quiero tocar, ¿no? Porque Monchi dice, a ver, ellos queríamos diferentes cosas. Y tienes razón. Tú y yo lo discutimos esto. Creo que lo discutimos dentro y fuera del show. Palota le dio las llaves a Monchi. ¿Cuál es la diferente dirección a la que se refería Monchi? Si Palota no es hombre de fútbol, Palota le dijo, tú eres mi hombre de fútbol, toma las llaves de Trigoria, tú manejas el equipo, tú tienes el control del equipo. ¿Cuál es la dirección diferente que Monchi se refería en sus últimas declaraciones? No entiendo yo.
No, realmente lo único que puedo pensar es que, como dijo Palota, llegó un momento en que ya no se podía sostener la situación con Eusebio y Francesco. Estábamos mal. Eusebio realmente en el partido contra el Puerto tuvo algún que otro error táctico. Pone a Castro que lleva 15 días sin jugar. Quizás Florencia hubiera necesitado abrir ese partido. En fin, le estaba costando encontrar soluciones técnicas y acomodar ese equipo que él mismo le armó. Y entonces... yo me imagino que la cosa venga por ahí, porque él estaba totalmente de acuerdo con seguir con Di Francesco, que es un gran técnico, que a mí me gusta, que ahora mismo suena para la Fiorentina, para armar otro proyecto en Florencia. Y esto, nada, que Monchi quería solo continuaría si Di Francesco seguía frente al equipo. James Palota le dijo rotundamente que ya Di Francesco tenía que irse, y esta debe ser la diversidad de caminos que habla Monchi, porque realmente no hay otra.
Pero en esa misma entrevista, Palota dijo que le había preguntado por un plan B en noviembre, cuando ya no se veían veniendo los resultados, y Monchi le dijo no había plan B. El plan B era seguir con el plan A. Y Palota siguió confiando en él en noviembre y siguió dándole las llaves del equipo. Entonces, yo sigo sin entender en qué se refería Monchi cuando dijo que querían cosas diferentes, a no ser que hayan querido cosas diferentes la última semana cuando se rompió la relación, ¿no? Pero bueno, al final de cuentas se fue de Roma con un sin deuda, ¿no? Terminó, resolvió su contrato y bueno, eso hay que valorar también, ¿no?
Sí, no, realmente yo hubiera querido que él se quedara. Si realmente llegó con ese cartel de mejor director deportivo del mundo, que lo demostrara en Roma, que después de la situación que se había creado pudiera voltear, darle la vuelta a la tortilla y mostrar realmente sus cualidades, pero no. Vio las dificultades, se va, vuelve a casa, a un ambiente seguro, en fin, dejó mucho que deber, de verdad, Monchi. No hay otra cosa que decir.
No le va muy bien a los españoles en Roma, ¿no? Bueno, esta década, por lo menos, yo sigo manteniendo eso.
No, sí. A ver, realmente, los españoles fuera de España es complicado, ¿no? Como los italianos fuera de Italia, porque tú pones a ver italianos fuera de Italia y han triunfado poco en cuanto a fútbol, hablamos, o sea, futbolistas. Los técnicos ya es otro tema, porque Ancelotti ha ido fuera y ha triunfado, Capello ha ido fuera y ha triunfado, Conte fue a la Premier y ha triunfado.
El mismo Sarri Ranieri. Le ha costado
un poco más trabajo, el mismo Ranieri. Pero, en fin, la dirección deportiva es algo complicado, primero porque tienes que conocer el ambiente del club, conocer el país en medio y tal. Pero como la Roma tenía un proyecto a romper un poco esos esquemas y salir de ser un equipo nacional y aumentar su fama internacional, por eso traen a Monchi, porque es un tipo que conoce de fútbol. O sea, un tipo que descubrió a Dani Alves, descubrió a Iván Rakiti, encontró a Carlos Vaca, por no decirte que sacó a Sergio Ramos a la cantera del Sevilla. En fin, es un hombre que es conocedor. Y nada, fue una apuesta, y como todo, cuando tú haces una apuesta en algo, puede ser positiva, puede ser negativa. En este caso fue negativa y muy negativa. Nos da una situación súper complicada.
Esperemos que este golpe no lo siente el equipo por tiempo, ¿no? Que parece que así va a ser, ¿no? Porque construir otro equipo a mitad de la temporada y digamos, reconstruir un equipo para con otro técnico la otra temporada nunca es fácil, solamente cuando ya se venía en una dirección, ¿no? Esperemos que el equipo sepa primero recuperarse, remontar, empezar a ganar y no y encontrar la dirección. No todo comienza arriba, todo comienza con Palota. ¿Tú cuál es la dirección? Esa es mi pregunta. ¿Qué dirección piensas que Palota va a agarrar ahora?
Ahora mismo la única dirección que puede haber en Roma es llegar a Champions. Simple y llanamente, no hay más nada que hablar. Luego de eso tienen que centrarse a elaborar una hoja de ruta, a ver cuál va a ser la ruta de la Roma, porque la incertidumbre es mucha. No creo que ahora haya mismo cabeza para pensar qué puede pasar o después, porque el futuro económico del club depende de clasificarse a Roma, avanzar, en fin. No creo que ahora mismo haya, ahora en nuestro mañana es quedar entre los cuatro para poder ir a la Champions. Luego será todo un día nuevo, una vida nueva y comenzar todo prácticamente desde cero.
Pero te das cuenta que lo que estás diciendo no está para nada asegurado, ¿no? Y si no llegamos a ese objetivo, va a ser un año muy largo el otro año, ¿no?
No, o sea, exacto. Pues, va a ser lograr mantenernos en Europa League, hacer un buen papel en Europa League. Y nada, yo tengo una mínima esperanza de que Claudio pueda demostrar que es un buen técnico, un técnico de primer nivel y pueda meternos en Champions. A nuestro favor, lo único que tenemos es que el Inter tiene un calendario bastante complicado. Si bien los partidos más difíciles los tiene en casa, es un calendario complicado. Y el Inter es un equipo igual que está viviendo una situación tan complicada o más que la nuestra. Ahora mismo Icardi vuelve a entrenar, tiene que jugar, Spalletti no sabe qué va a hacer, en fin, vive una situación complicada y eso pudiera ser, o sea, río revuelto, ganancia de pescadores. Esperemos que nosotros podamos enderezar un poco el barco, una victoria contra Napoli, perdón, en casa, podría ser un revulsivo total y nada, echarle ganas e ir adelante.
Ahora, como lo conversaba con Arión en el último episodio, por fecha FIFA le viene bien a este equipo, ¿no? A veces la fecha FIFA te viene bien y a veces te viene mal, ¿no? A veces te agarran un buen momento, en ritmo, con un par de triunfos encima y como que te para, pero a veces te agarra muy bien y te agarra un cambio, especialmente ahora con el entrenador nuevo, le da tiempo a Claudio a trabajar con el equipo, ¿no? Y que lo entiendan un poco más tácticamente y cuál es su idea de juego.
Exacto, a nosotros nos vino bien para poder dejar esta aura un poco atrás de todo lo malo que ha pasado, reiniciar el equipo, que Ranieri pueda trabajar tácticamente con su equipo. Él es un hombre que
defensivamente.
No, defensiva, táctica y todo, mente, porque ahora mismo somos un equipo que estamos desnudos en todas las líneas. Él es un técnico que gusta el 4-4-2, no lo pude implementar de buenas a primeras porque necesitaba, no es un equipo que está armado para un 4-4-2, teníamos muchísimas bajas en defensa, Derby nos dejó tocadísimo, Edin fuera, Colaro fuera, Facio fuera, Manolas lesionado, Under continuaba lesionado, Pellegrini lesionado. Esperemos que toda esta gran lista de lesionados, a los que se sumó Alessandro Florenzi, que salió tocado de la concentración de la Nacional Italiana.
Ese tema quería tocar ahora, Florenzi.
Exacto, otro que se suma a la lista. Esperemos que ya Manolas vuelva a entrenar con el grupo, Under vuelva a entrenar con el grupo. Creo que son algunas de las pocas buenas noticias que se puede dar en Roma. Y por ahí van las cosas.
no hemos podido tener un equipo completo tampoco todas las varias temporadas del año, no en varias partes del año, digo.
No, no, exacto. Alguien, yo lo leí en algún momento y criticaban a Di Francesco por eso. No, porque no has tenido un 11 tipo en toda la temporada. Dice, primero, entre las bajas, en los bajos rendimientos y las lesiones, es muy difícil mantener un 11 tipo en Roma esta temporada. O sea, que le estabas pidiendo peras al olmo. Yo creo que nada, ahora encontrar quiénes son los que mejor están en forma, porque realmente, y que tengan ganas de jugar y lo puedan hacer bien, porque visto lo visto con Juan Jesús y Marcano, es muy difícil.
Sí, este equipo tiene que empezar y meterle grinta a los 90 minutos. No te estoy pidiendo que juegues bien los 90 minutos, no te estoy pidiendo que ataques los 90 minutos, estoy pidiendo que tengas grinta en 90 minutos, es lo mínimo que le pido al equipo. Y este equipo, desafortunadamente, no todos los partidos te da eso.
Mira, yo no te voy a pedir ni grinta, por lo menos atención y ser solvente en tu trabajo. O sea, en el primer gol del Spal Roma, Mohamed Fares cabecea solo en el área, Ricky Castro llega tarde a la marca y no recuerdo si era Facio el que estaba en la marca, que ve como el centro pasa de un lado al otro perfecto del campo y no hace nada, ni siquiera molesta a Mohamed Fares. O sea, algo que he dicho toda la temporada, no hay falta técnica, no hay una presión, no eres resolutivo en los momentos, sí, te equivocaste, dejaste la marca, corre, trata de presionar, tírate, no sé, haz algo. Pero esa pasividad que ha mostrado Facio toda la temporada, a mí realmente me hierve la sangre, para qué decir.
No, sí, no, Facio es uno de los puntos más bajos, ¿no? Obviamente, de esa temporada. Ahora, el partido de fin de mes, del otro fin de semana con el Napoli, yo sé que decimos esto todas las semanas, pero la verdad, de verdad, que es vital. Perdemos ese partido, sí, sí, y nos podemos empezar a despedir de la Champions League. Empezamos a cambiar totalmente el tema de todo. Empezamos a hablar de un cambio de equipo, un cambio de generación, ya se acabaron la era de algunos jugadores. O sea, o si ganamos, pues empezamos a hablar de que todavía la remontada es posible, ¿no? O sea, es un partido importante, es un rival que también, no se juega mucho, pero es un rival, uno de los mejores equipos de la península, ¿no?
No, realmente ahora mismo ellos están en tierra de nadie, están segundos, pero a siete puntos del Inter, a ellos los benefició esta victoria del Inter, porque de haber ganado el Milan se ponían a 6 puntos. O sea, 6 puntos son 2 partidos, ya es otra cosa. El Inter y Napoli tienen un partido entre ellos, o sea que en el peor de los casos quizás Napoli pudiera ganar ese partido entre ellos y quedar por delante, pero bueno, están a 7 puntos del segundo lugar y están en tierra de nadie. Que te iba a decir, te iba a dar un dato que no es para que te ponga nervioso ni mucho menos, pero Roma, y cuando las últimas 2 veces que ha recibido a Napoli en el Olímpico, ha perdido.
No, sí. No lo tenía, pero sí sabía que no nos había ido bien últimamente con ellos.
O sea, que fácil no va a ser.
Ahora, no, fácil no, con el Napoli. Ahora, bueno, esperemos que esta semana salgan se entrenen, salgan iluminados ese día, salgan con grinta y que digamos esa fuerza Roma, gracias Roma, así te quiero ver, ¿no? Pero ¿por qué? Por nosotros mismos, para seguir, aunque sea una semana más en carrera por Champions League. No quiero que se acabe tan rápido, no quiero que se acabe, porque no solamente se acaba esto, se acaba todo el año siguiente, o sea, es un partido importante.
Sí, semana. Es complicado. Ese fin de semana Milan tiene que visitar a la Sampdoria en Génova. Va a ser un partido que nos podría beneficiar de cierto modo en caso de que la Sampdoria pueda sacar una victoria como lugar ante el Milan, porque de lograr no solo la victoria y de que la Sampdoria gane, pudiéramos acortar un poco ese gap con Milan, que es uno de los que tenemos adelante. Y en el gran partido de la jornada hay un Inter Lazio, o sea, que es un partido que también nos puede beneficiar. En este punto no sé si prefiero que gane el Inter para que se aleje más y que el Lazio no nos llegue, o que la Lazio llegue y nosotros ganar y estar más cerca del Inter, en fin.
Complicado. Un empate, creo yo, un empate para que ninguno suba tanto. Y nosotros, claro, obviamente nosotros siempre ganando, ¿no? Pero Eso es lo más complicado para comenzar. Danos un repaso de lo que más está pasando en Italia. A ver, Juventus, Napoli se quedaron arriba. Bueno, ya hablamos del Inter Lazio, Roma, Napoli, el Milan. ¿Milan con quién juega, me dijiste?
Milan-Sampdoria.
Con Sampdoria, ¿verdad? En Genoa, ¿verdad? Es un partido también de los que están arriba, ¿no? Sampdoria es como que se ha quedado un poco en las últimas semanas, pero es un rival que puede complicar, especialmente en casa, ¿no?
Sampdoria, te digo, ha sido un equipo que no ha sido muy estable en toda la temporada, más allá de la plantilla que tiene. Han tenido buenos momentos con malos momentos. Es un equipo que tiene gol, es un equipo que va al frente, es un equipo que tiene 49 goles, o sea, para no, de los es uno de los equipos que más goles anota en toda la temporada, o sea, incluso anota más goles que Milan e Inter, que están en tercera y cuarta posición, o sea, que es un equipo que tiene gol. Está viviendo, Fabio Quagliarella está viviendo una temporada de ensueño, a sus 36 años, 21 goles, 6 asistencias en lo que va de temporada, es vaya.
Creo que este año fue el que tuvo las semanas consecutivas más que metió goles, creo que fueron 11 o 12 semanas, creo que superó el récord de Batistuta de los 90, ¿no?
Igualó el récord de Gabriel Omar Batistuta, pero Gabriel Omar Batistuta hizo este récord con la Fiorentina en los años 90 y tenía 24 años, él tenía 35. O sea,
un mérito grande, ¿no?
Enorme, se ha ganado el puesto en la selección con Roberto Mancini, que era difícil dejarlo fuera, un hombre que con tanta experiencia que puede ayudar a estos muchachos jóvenes en la delantera y aportar muchísimo.
Y al final le cuentas el fútbol de momento, si está en buen momento, ¿no?
Exacto, lo que cuenta es el buen momento y está en buen momento. Quizás pueda hacer un buen partido Fabio Quagliarella y la Sampdoria de Marco Giampaolo ante el Milan, que viene de un bajón. Hay que ver, ahora un punto interesante en todo esto es ver cómo reacciona el Milan ante una derrota. Era un equipo que venía una racha bien larga sin perder, 10 partidos sin perder, no perdía en casa desde diciembre cuando perdió 1-0 con la Juventus, en fin. Ahora hay que ver cómo Gattuso puede sacar del bache a sus muchachos, algo que nos pueda beneficiar.
Nos haría un favor la Sampdoria, claro, obviamente si gana. No, especialmente si nosotros dejamos de perder puntos y sacamos los 3 puntos, ¿no? Ahora, bueno, ya miramos lo cómo va la carrera ahí arriba, las posiciones europeas. Danos un poco, y esta es nuestra sección que está pasando alrededor del calcio, ¿no? Todavía no le damos un número oficial, pero ya la comenzamos a implementar. Danos una imagen, una foto así a grosso modo de lo que está pasando en la parte de abajo de la tabla.
La parte de abajo de la tabla está interesante. Realmente hay una lucha ahí. Empoli ahora vuelve a cambiar de técnico. Empoli cambió de técnico, vuelve a Andreasoli, se fue Iachini, que había llegado en el puesto de Andreasoli a principios de noviembre. Udinese esta semana también despide a David Nicola y vuelve Igor Tudor, el hombre del milagro la temporada pasada. Pero como él mismo decía, después te voy a contar una historia ahí que está curiosa y tiene que ver con Roma. Llega Igor Tudor al Udinese. El año pasado él estuvo 4 partidos, logró 2 victorias, un empate y una derrota, y logró salvar al Udinese del descenso. Este año él mismo decía que es un poco más complicado, son 10 partidos, y el Udinese tiene partidos bien complicados por delante. Por otro lado está el Bologna, que es el que cierra para mí la fila de los descendidos, porque ya creo que Kiev está condenado. Kiev está condenado. Y Frosinone también está a 7 puntos de Bologna, que está en el puesto 18, o sea, tendría que ser...
Sí, esos dos ya están alejados, ¿no?
Sí. Bologna, con el cambio, se inicia Mihailo y nosotros lo sufrimos en carne propia, te lo había dicho. Bologna ha mejorado muchísimo, no solo en los puntos que ha ganado, sino en el juego que está haciendo el Bologna de Sinisa Mihailo, que a mí particularmente me gusta. Fue un técnico un técnico siempre que me ha gustado. Y lo está haciendo bien con Bologna, o sea que esa lucha Bologna-Empoli Udinese está muy interesante.
Inclusive el Spal también está ahí con 26 puntos, uno más. Mira, el Spal está en el puesto 15 con 26 puntos. Le quítale los 6 puntos que le ganó la Roma y estuviera en el puesto 18 con 20.
Exactamente.
Una cosa de locos.
Qué importante han sido esos 6 puntos para el Spal.
una, qué importante ha sido eso, perder esos 10 puntos para nosotros.
También. Pero bueno, tío, Daniela Prade, no sé si recuerdas a Daniela Prade, sí, claro. Fue director deportivo de la Roma y hablaba sobre la llegada de Igor Tudor al Udinese. Y dice, el fútbol es una cosa de loco. Nunca pensé que iba a trabajar con Igor Tudor, que es uno de los hombres que más he odiado. Igor Tudor fue jugador de la Juventus. Y hay una imagen muy recordada en el fútbol italiano, que es aquel 4-0 que le endosó la Roma a la Juventus. Y el propio Francesco Totti, no sé si has visto esa imagen, tienes que haberla visto.
Con los cuatro deditos.
Exactamente, que le hace los cuatro dedos.
Cuatro deditos y después le hace calma, que tenemos cuatro.
Exacto. Esa imagen se lo hace a Igor Tudor. Y entonces Daniele Preda dice, nunca pensé que fuera a trabajar con uno de los hombres que más ha odiado como futbolista.
Trivia.
Y esa era la historia. Exactamente.
Trivia de ese mismo partido. Te compro una cerveza si me dices que no cuáles fueron los cuatro goles de la Roma.
No, estás abusando de mi memoria. Ahora mismo...
A ver, yo tengo Cassano, tengo Dacour... No, en ese orden. Dacour, Oliver Dacour, Cassano.
Oliver Dacour anotó el 2-0, si mal no recuerdo.
Totti de penal. Y dos de Cassano, creo que fueron. Uno de cabeza tengo que ir a ver otra vez el highlight. Pero creo que estoy bien. Creo que fueron dos de Cassano, uno de Totti y uno de Oliver Dacour.
Exactamente, fue así.
¿Qué partido? ¿No? ¿Ese fue el 2004-2005? ¿Por ahí?
Sí. Eran tiempos complicados, como siempre. Nosotros vivimos en tiempos complicados.
¿Cómo han pasado los años, no? ¿Cómo?
Nos vamos poniendo viejos.
David, gracias por darnos, de verdad, que una imagen completa de la Serie A. La verdad que tenerte a ti es un placer, porque podemos hablar de cualquier equipo y la verdad tienes la información no solamente completa del equipo, sino además actualizada. Un placer tenerte en el programa. Gracias por pasar unos minutos con nosotros. Si quieres decir algo para despedirte.
Bueno, nada, un placer y un honor de estar una vez más aquí. Sabes cuánto me encanta poder conversar de calcio, de la Serie A y nada. Esperemos que las cosas mejoren y seguir trabajando y estar en los podcasts de Planeta Roma.
Dale, amigo. Tú lo único que tienes que hacer es levantar el teléfono, agarrar el micrófono y empezamos a grabar. Eso tú lo sabes.
Seguro.
Dale, amigo. Un placer. Gracias. Dinos cómo te pueden encontrar en YouTube, en tus redes sociales.
Nada, pueden encontrar mi perfil en Twitter, Davidcito RC. Pueden encontrar nuestra página en Twitter también de Calcio Total y nuestro blog en Facebook, donde diariamente publicamos toda la noticia y toda la actualidad de Facebook, Calcio Total, en Facebook.
Ah, bueno, ahí ya saben que lo pueden encontrar en David en sus cuentas de redes sociales y en Planeta, a nosotros en Planeta Roma nos pueden encontrar en Twitter y en Instagram con el mismo nombre, Planeta-Roma. No quiero decir mucho, pero ya se vienen, David y yo les tenemos unas sorpresas para cada un tiempo. No les voy a decir mucho más, así que nada, estén pegados a nosotros, suscríbanse al canal, sí, al canal de David.
Estamos cocinando un proyectico.
Se vienen cosas interesantes, se vienen cosas buenas. Por el momento, manténganse suscritos a las cuentas, perdón, de Twitter de David, a su canal de YouTube. Manténganse suscritos en el podcast. O sabe que estamos en Twitter, estamos en Google Podcast, estamos en SoundCloud, estamos en Stitcher, estamos en Spotify, estamos en TuneIn Radio. Lo único que tienen que hacer es meterse en una de sus plataformas favoritas y buscar por Planeta Roma. Amigos, ha sido un placer grandísimo tener a David. Yo sé que esta fecha FIFA es un poco complicada porque no tenemos dos semanas en Roma, pero bueno, ya pasó una, falta una semana más. Que tengan un fin de semana con buenas vibras positivas y como siempre, amigos, Forza Roma.
Forza Roma.